Amor Ingrato en la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
21.000 funcionarios públicos continúan bajo investigación por el mal uso de licencias médicas y solo 1% ha sido desvinculado. El Consejo Nacional de Televisión ordenó la suspensión de las transmisiones de Telecanal por 7 días. Al calificar como grave la emisión de contenidos del canal estatal ruso RT. El presidente Gabriel Boric admitió demoras en la instalación de viviendas de emergencia en Penco y Tomé, comunas afectadas por los incendios forestales. José Antonio Kast aplazó nuevamente hasta mañana el anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales en medio de presiones desde los partidos políticos. La alianza de gobierno enfrenta roces tras la condición planteada por dirigentes del Partido Comunista Janet Jara respecto a Cuba algunos sectores ven difícil sostener la actual coalición amplia. El abogado Eduardo Lagos presentó una acción judicial contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores de la trama bielorrusa, acusándolo de apremios ilegítimos. Tras conocerse un informe del Centro de Estudios Públicos, expertos alertaron sobre falencias estructurales del programa Becas Chile, especialmente la reinserción laboral de los becados en el país. En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió madurez política para lograr la reconciliación en el país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a los republicanos en el Congreso que aprueben la ley que endurecería los requisitos para votar en las elecciones federales de este año. En el deporte, con los partidos entre Tomás Barrios Vera contra Dusan Lajovic y Alejandro Tavilo versus Ognjen Milic, comienza esta tarde la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia en el Parque Estadio Nacional. Y la delegación presidencial regional del Biobío confirmó que el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará sin público el domingo al mediodía en Talcahuano.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes también nos escuchan en nuestra señal de streaming y a través de nuestro sitio web biobiochile.cl y la televisión digital de libre recepción a través de Biobio TV y los diferentes cable operadores. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted puede ver en su pantalla, o también llamarnos a nuestra línea, que es completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono red fija, al 800-810-810. Además, nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de X, arroba BioBio. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente. El avance de los sumarios por el mal uso de licencias médicas sigue siendo limitado. De más de 25.000 funcionarios públicos investigados, 21.000 siguen en medio del proceso y solo 262 han sido despedidos, lo que ha sido calificado de vergüenza nacional. Los detalles con Vanessa Gajardo.
De acuerdo al último balance de la Dirección de Presupuesto, con fecha del 31 de diciembre de 2025, da cuenta de un escenario que resta confianza no solo al aparato público, sino también a la mirada de diferentes actores de que esto quedará en el olvido. De 25.000 sumarios administrativos por licencias médicas fraudulentas, 21.098 de ellos se mantienen en curso. Y de los 1.543 procesos que ya están cerrados, solo 262 funcionarios han sido despedidos, es decir, el equivalente a un 1% de los investigados. Natalia Jankovic, académica de la Escuela de Negocios S-Business de la Universidad de los Andes, señaló que el costo real y el aprovechamiento del Estado en estos casos va mucho más allá.
Y si pensamos que las estimaciones dicen que hasta un 20% de todas las licencias podrían ser fraudulentas, esto podrían ser 600 millones de dólares anuales. Sin embargo, el costo real es mucho mayor, porque tendríamos que considerar efectos indirectos de todo el trabajo que no se realiza, los reemplazos que tenemos que contratar, disminución de la productividad.
En la esfera política, en tanto, las opiniones han sido compartidas, rechazando tajantemente la tardanza en el proceso, que recordemos, en un inicio, el Ejecutivo había comprometido no tomaría más de un mes.
12 de la noche, 8 minutos. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hasta el norte de nuestro país, en las últimas horas del día de ayer, del día jueves, se han percibido al menos 3 sismos. El primero de ellos, uno de 5, 3.2 y 4.5, pero para tener mayores antecedentes de lo que está pasando en el norte de nuestro país, tomamos contacto inmediato con Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Así es, son tres sismos que se percibieron poco antes de la medianoche de manera seguida, continua y además con epicentro muy cercano, todos al sur de Iquique, en la zona costera cercana al puerto de Patache. El primero a las 23:27 de 5 grados a 28 kilómetros al norte de Patache y con una profundidad de tan solo 24 kilómetros. El que se percibió más fuerte fue el primero, luego vendría uno de 3.2 dos minutos después y luego 12 minutos después a las 23:40 vendría el tercer sismo de 4.5 grados. Reiteramos, todos en la misma ubicación geográfica al sur de la región, en la zona costera de Patache, percibidos a esa hora hace algunos minutos atrás y nos mantiene pendientes de cualquier situación acá en la región. Hemos estado monitoreando con los equipos de emergencia las situaciones de las rutas y la ruta 16 que une Alto Hospicio y Iquique, ambas, la 504 y la 16, no presentan ninguna anomalía a esta hora de la noche. Sin embargo, sí se nos ha informado que la ruta costera A1 en las cercanías de Playa Blanca hay algunos desmoronamientos de tierra y piedras en ese lugar. Vamos a seguir monitoreando si es que algo ocurre más hacia el sur, porque efectivamente los sismos se percibieron hacia la zona costera al sur, además donde hay muchas playas que a esta hora y durante este verano se pasan las vacaciones, miles, cientos y miles de iquiqueños en carpas, a casa rodante y todo. Así que vamos a estar monitoreando la situación, en caso de cualquier información la vamos a estar entregando durante la madrugada, Mario.
Bien, Cristian, vamos a estar atentos. Tú nos indicas la situación. Hay varias personas que se han comunicado con nosotros. Por cierto, mantener la tranquilidad. Somos un país sísmico, sí, un país que tiene estas condiciones, pero lo que llama la atención es la profundidad y el lugar donde ha ocurrido.
Y los seguidos, fueron tres muy, muy seguidos.
Sí. Cristian, líneas abiertas contigo.
Estamos en contacto. Buenos días.
La información está primero en Radiograma. Doce de la noche, 11 minutos.
Vamos con información política. En medio de presiones por parte de los partidos y ante nóminas que aún no logran cerrarse, José Antonio Kast optó por aplazar nuevamente la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales que estaba prevista para el día de hoy, para este viernes. La instancia fue reprogramada para este sábado 7 de febrero. La información la tiene Bárbara Payal.
Mientras el presidente electo José Antonio Kast vivía su última jornada en Europa, en Chile se confirmó una nueva postergación en la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales. El anuncio que estaba previsto para esta jornada fue reprogramado para mañana sábado al mediodía, producto de nóminas que aún no están completamente cerradas. Situación que se habría visto influida tanto por la complejidad del proceso como por la intensa agenda internacional del líder republicano. El propio presidente electo reconoció desde Roma que todavía faltarían por definirse al menos uno o dos cargos en las subsecretarías. Mientras que el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, adelantó que se priorizaron nombres con un perfil técnico, replicando el criterio aplicado en la conformación del gabinete ministerial.
Espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio. Puede que falte uno o dos, ¿no es cierto?
Puede que no haya equilibrio político propiamente tal. Son personas que en lo técnico tienen todas las capacidades.
En Chile Vamos, en tanto, insistieron en los llamados a considerar la experiencia de exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera, con el objetivo de evitar llegar a improvisar a partir del 11 de marzo.
12 de la noche, 13 minutos.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista Jeanette Jara sobre Cuba volvió a tensionar el oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política. Sectores del socialismo democrático cuestionaron a la dirigencia del PC por las declaraciones, las que calificaron como inoportunas, advirtiendo que ponen en duda su rol en el próximo ciclo político. Los detalles con Gabriela Piña.
La controversia por las declaraciones de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo y reabrió las diferencias internas en el Partido Comunista. Los cuestionamientos al presidente Gabriel Boric y a quienes no respaldan al régimen cubano generaron incomodidad en el sector cercano a Jeanette Jara. En ese grupo está la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien si bien evitó pronunciarse sobre definiciones internas, enfatizó en que siempre debe primar el respeto hacia el presidente.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más aún cuando se tratan sobre el presidente de la República.
El debate trascendió al Partido Comunista y también abrió cuestionamientos en el progresismo. El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que este tipo de declaraciones crean un abismo con el resto de la izquierda. una apreciación que compartió el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
En su última aparición pública, Janet Jara reconoció que atraviesa un proceso de reflexión y al ser consultada sobre su militancia, admitió que se trata de uno de los temas que actualmente está evaluando.
12 de la noche, 14 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El Consejo Nacional de Televisión suspendió por una semana, por 7 días, las transmisiones de Telecanal por retransmitir casi por completo la programación del canal financiado por el gobierno ruso RT. Hablamos de Russian Today. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
El Consejo Nacional de Televisión resolvió suspender por 7 días las transmisiones de Telecanal tras concluir que la señal cedió en los hechos su control editorial al retransmitir casi por completo programación de Russia Today. La sanción fue adoptada por unanimidad y corresponde a la máxima medida administrativa disponible para una infracción grave y reiterada. En el Congreso, el diputado UDI, Gustavo Benavente, advirtió que si persisten incumplimientos, debería revisarse la concesión a la subsecretaría de Telecomunicaciones, mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respaldó la sanción y pidió claridad y mano firme frente a transmisiones fuera de norma.
Tendrá que revisarse la concesión por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Porque no corresponde que haya transmisiones fuera de norma o transgrediendo las actuales reglas del juego que tiene la televisión chilena.
En lo inmediato, la sanción implica que Telecanal deberá salir de pantalla por una semana y además acreditar ante el Consejo Nacional de Televisión en el plazo fijado de 5 días hábiles qué medidas concretas adoptará para retomar transmisiones ajustadas a la ley.
12 de la noche, 16 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hay directores que se están contactando con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +569 920 7888. Nos comenta Claudio hasta ahora que va en camino por la ruta 5. Nos dice que a la altura de Rungue, recordemos que Rungue está ahí cerca de la comuna de Tiltil, donde está el embalse y esta localidad rural aquí en la región metropolitana, nos dice que se ha visto un vehículo volcado hacia el norte. Ruta 5, a la altura de Rungue, dice, pasamos por la pista hacia el sur y lo vimos, no alcancé a ver vehículos de emergencia, pero nos acaba de mencionar, mientras va, digamos, en movimiento, aparentemente se ha detenido para escribirnos, nos dice que hay un vehículo de emergencia que va hacia el norte, es decir, va al encuentro de este accidente donde se ha comenzado a dar poco a poco congestión vehicular. Nos dice que era un vehículo utilitario, dado vuelta. Esto es Ruta 5 a la altura de Rungue. Hay que recordar que también en esa zona hay una curva bastante pronunciada donde se encuentra entonces este sector de Rungue, donde está la subestación eléctrica de Rungue, y también este embalse. Todo esto aquí en la región metropolitana, mucha precaución. Esto es a la altura de Rungue en dirección hacia el norte. Comenzó la congestión, pero sepan que hay allí un accidente.
12 de la noche, 18 minutos.
Noticias con independencia. Radiograma.
La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó la improvisación en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para la Secretaría General de la ONU. Paralelamente, el embajador de Estados Unidos en Chile, hablamos de Brandon Hood, aseguró que revisarán el historial de la exmandataria y no quiso adelantar un eventual apoyo o bien el veto. Los detalles los tiene Daniel Ormeño.
Sigue la polémica por la inscripción de Michelle Bachelet como la candidata de Chile, Brasil y México para competir por la Secretaría General de Naciones Unidas, cargo que se iniciaría a partir de enero de 2027 con el término de la administración de Antonio Guterres. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió nuevamente a blindar la postulación de Bachelet y reconoció que desde un principio existía interés de otros países por saber sobre la candidatura que iba a presentar Chile.
No se gestó de la noche a la mañana y no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional.
En entrevista con el diario El Mercurio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, reconoció que están evaluando y revisando el historial de la exmandataria, manteniendo en incertidumbre la decisión de su país hasta conocer todas las candidaturas. Si bien el anuncio fue hecho por el presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado, hoy fue leído como una presión indebida sobre el futuro gobierno, que deberá definir si mantiene o no el respaldo al nombre de Michelle Bachelet, o bien será la candidata únicamente de Brasil y México.
12 de la noche, 19 minutos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una nueva arista se abrió: la investigación de la trama bielorrusa. El abogado Eduardo Lagos ingresó una querella por apremios ilegítimos contra Marco Antonio Muñoz, uno de los fiscales de la causa, apuntando a presuntas presiones durante una declaración que finalmente no fue firmada. Aline Desormo con más antecedentes.
Un nuevo flanco se abrió en la denominada trama bielorrusa. El abogado Eduardo Lagos, formalizado y en prisión preventiva, presentó una querella contra el fiscal Marco Antonio Muñoz, acusándolo de apremios ilegítimos durante una diligencia clave de la investigación. La acción apunta a una declaración que Lagos alcanzó a realizar ante el Ministerio Público, pero que posteriormente se negó a firmar. Según la querella, ese testimonio habría sido obtenido bajo presiones indebidas, incluyendo el uso de esposas durante la diligencia, pese a que, según el imputado, no existían razones que justificaran esa medida. El penalista Esteban Celis planteó que la querella buscaría principalmente desacreditar una declaración que, al no estar firmada, no tendría valor probatorio. Explicó que un testimonio en esas condiciones no puede ser utilizado ni contra el propio imputado ni respecto de los demás coimputados.
Cuando presenta una querella criminal en contra del fiscal, señor Marco Muñoz, por apremios ilegítimos, lo más probable es que esté tratando de desacreditar la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
Así, la querella presentada por la defensa de Eduardo Lagos abre un flanco paralelo dentro de la trama bielorrusa, que sin duda pone el foco en la legalidad de una diligencia clave.
12 de la noche, 21 minutos. Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y antes de seguir avanzando, vamos a mencionarles que estamos muy atentos a lo que está pasando con este accidente que se ha dado en la zona de Tiltil, porque el Cuerpo de Bomberos de Tiltil ha enviado dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de esa zona hacia la ruta 5 Norte, kilómetro 49, a la altura de la Cuesta de la Trampilla, que es el lugar donde precisamente les estábamos mencionando. Es un par de kilómetros antes de llegar a la zona de Runge, que debería estar aproximadamente el kilómetro 54-57, es ahí donde debería estar. Pero esto es un poco antes, esto en dirección hacia el norte, kilómetro 49, altura de la Cuesta de la Trampilla, hacia el norte. Por eso que los auditores que nos están escuchando, que estén cerca del lugar y nos puedan enviar algún tipo de imagen sobre la congestión vehicular que se está dando, sepa también que va en camino el Cuerpo de Bomberos de Tiltil, dos máquinas de esas unidades que llegarán a este lugar para prestar apoyo. Estaremos atentos al devenir de este accidente.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comenzó el Outlet Escolar en Buale. ¡Aprovecha! Cuadernos universitarios lleva 10 por solo 8,990. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Resma de papel 500 hojas a solo 3,890 pesos. Marcas Torre, ProArte, Colón, Artel, Papermate, Chirpy y muchas más. Visita nuestras tiendas o compra en buale.cl. Despacho en solo 24 horas. ¡Buale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió madurez política para lograr la reconciliación luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el periodo de los gobiernos del chavismo. La reconciliación de ser a dos partes no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío, afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los cuadrantes de paz y organizaciones territoriales con funciones de seguridad en el estado de Bolívar. En el evento transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez aseguró que una vez más su gobierno ha tendido la mano para lograr la convivencia democrática por la paz y por la reconciliación. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a los republicanos en el Congreso que aprueben la ley Save America, un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones federales de este año en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que las elecciones estadounidenses están amañadas y son el hazmerreír de todo el mundo, y advirtió de que si no se corrigen, el país dejará de existir. El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas contra la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo.
Comenzó el outlet escolar en Buale. Aprovecha. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de dos gomas Factis a solo 790 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Imperdible en Buale. Marcas Torre, ProArte, Colón, Artel, Papermate, Sherpie y muchas más. Visita nuestras tiendas o compra en buale.cl. Despacho en solo 24 horas. Buale. Buale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Desde las 18 horas, 6 de la tarde, en el Court Central, Anita Lizana del Estadio Nacional, Tomás Barrios Vera comienza la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, enfrentando a Dusan Lajovic. A continuación, Alejandro Tavilo lo hará con el juvenil Ognjen Milic en el segundo partido de singles. Y la delegación presidencial regional del Biobío autorizó el partido entre Huachipato y la U, Universidad de Chile, para el domingo a las 12 horas en el Estadio Cap Acero de Talcahuano, eso sí, sin espectadores. La segunda fecha del Campeonato Nacional comenzará esta noche con el encuentro entre Audax Italiano y Universidad de Concepción en la Florida. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Desde las 18 horas y en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, Chile y Serbia comienzan a disputar la serie de Copa Davis por un lugar en la segunda ronda de la qualifier. El capitán Nicolás Massú sorprendió y dejó afuera a Cristian Garín, el segundo mejor singlista chileno en el ranking ATP. Tomás Barrios Vera, el segundo mejor singlista nacional, será el encargado de abrir los juegos contra Dusan Lajovic, número 123. Luego, a continuación, la primera raqueta chilena, Alejandro Tavilo, número 73 del ranking, se mide ante el joven de 18 años, Ognjen Milic, y es 462. Para enfrentar mañana a los doblistas serbios, los gemelos Savanov, el capitán Nicolás Massú elegiría a Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry, pero ya advirtió que podría haber modificaciones.
Esa pareja puede quedar, como esa pareja también puede cambiar. Va a depender de muchos factores. Y con respecto a los singles, tanto Tommy como Alejandro vienen con ritmo de competencia. Viene jugando, jugaron la semana pasada en Concepción y lo veo muy bien.
Universidad de Chile, a través del sistema biométrico utilizado hace una semana en el partido contra Audax Italiano, identificó a 30 personas que generaron desmanes, entregando a la justicia el material gráfico y audiovisual como prueba en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable. El plantel viajará mañana a la región del Biobío, una vez que hoy el delegado de dicha región confirme el encuentro del domingo frente a Huachipato en el Estadio Capa Acero a las 12 horas, sin público. La segunda jornada del torneo de primera división va a comenzar hoy a las 20 en el Estadio Bicentenario en la Florida, con el encuentro ante Audax Italiano y Universidad de Concepción. Quien se juega mucho mañana ante Everton es el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, que entregó esta respuesta a aquellos que cuestionan su sistema de juego.
Yo sí veo una idea de juego que quizás es muy clara a la hora de ser un equipo protagonista, que tenemos que corregir ciertas situaciones que nos pasó la primera fecha, sí, y son evidentes, sí, también.
Otro de los partidos destacados de esta fecha será el domingo por la noche en el Claro Arena entre Universidad Católica y Deportes Concepción, y el entrenador cruzado Daniel Garnero no definió si incluirá algún jugador sub-21 por la regla que al menos en el encuentro del último domingo en La Serena no realizó.
Todavía no lo definí eso. Me cuesta mucho poner quizá un juvenil, prefiero sostener uno más grande. Entre hoy y mañana ahí voy a tomar una mejor decisión.
Atlético de Madrid se sumó a Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad para las semifinales de la Copa del Rey luego de su estrepitosa goleada por 5-0 al Betis que entrena Manuel Pellegrini en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El ingeniero realizó la siguiente autocrítica tras el compromiso.
Creo que hicimos un partido muy mal jugado, tanto en defensa como en ataque, porque encontramos un rival superior que aprovechó sus oportunidades y nos ganó el partido con claridad.
Al cierre, hoy se realiza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano y Cortina d'Ampezzo. Con 14 representantes, Brasil es el país sudamericano que más deportistas lleva a dicho evento, mientras que por Chile acuden a la cita la esquiadora Matías Matilde Schwenke, la especialista en esquí cross Stephanie Hofroy y el fondista Sebastián Endrestad.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones de BioBio en todo el país. Bienvenidos, auditores, bienvenidas todas, todos los que están hasta ahora conectados con nosotros, los que están allí recién iniciando la jornada laboral. Les mandamos un abrazo. Ojalá que sea una jornada muy positiva para todos. Ojalá que tengamos un día maravilloso, un día con muchas noticias buenas. Y por supuesto también, ustedes, auditores, se pueden conectar con nosotros desde ya. Comienza el viernes, viernes 6 de febrero. ¿Cómo pasa el mes? Pasa muy rápido, pasa muy, muy rápido, la verdad. Ha pasado muy rápido este mes, un mes, el segundo mes del año. El verano ya en pleno, verano ya que podríamos decir incluso que se está, ya está más para otro lado que para otro, digamos, ¿no? ¿Sí? Es así. Bueno, antes de que comencemos el programa, porque hoy día tenemos muchos invitados, muchas personas. De hecho, ustedes están viendo ahí parte de la humanidad en BioBio TV, de quién nos va a estar acompañando en un par de minutos más. Si se da vuelta, no, mejor no lo demos vuelta porque ya se dio vuelta. Vamos a estar con Jaime Bravo en un ratito más, que viene a la radio después de harto rato que no nos veíamos. Vamos a estar conversando de varios temas. Y quiero saludar, por cierto, al maestro, al único, a mi compañero inseparable de las madrugadas, el señor William Rebolledo, Sir William, que está en la puesta en el aire, que saluda a su público. Saluda a su público, Willy. Ahí está, saludando al público, como siempre, William Rebolledo, el capitán de la nave nodriza que nos acompaña el día de hoy. Bien, sí que hay mucha preocupación por dos cosas. Primero, por la cantidad de sismos que se ha generado en el norte de nuestro país. Tres que se han dado en las últimas horas. Saludo a todo el equipo ahí de BioBio TV que justo se están yendo a casa. A Axel ahí, al Pato, al Maxi, a la Manu, bueno, a todos los que hayan estado el día de hoy, les mandamos un abrazo. Se generaron tres sismos, según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Tres sismos, unos muy cercanos a otros. El primero de ellos fue a las 23 horas con 27 minutos, magnitud 5.0. Fue a 28 kilómetros al norte de Patache, muy cerca del puerto de Patache. Y además la profundidad, 24 kilómetros, bastante superficial. Prácticamente dos minutos después se dio un 3.2, 28 kilómetros al norte de Patache, también mismo lugar, con una magnitud de 3.2, decíamos, y una profundidad de 58 kilómetros. Y a las 23.40, es decir, prácticamente 11 minutos después, se dio uno 4.5, 29 kilómetros al noreste de Patache, también en esa zona, un poquito más hacia la costa, diría yo, profundidad 28 kilómetros y 4.5 magnitud. Así que lo tenemos allí. Obviamente todo esto lo vamos a estar monitoreando, lo vamos a estar, por supuesto, revisando, pero no se olvide, auditora, yo estaba conversando con muchos de ellos por interno, que somos un país sísmico, somos un país que debiésemos estar acostumbrados, obviamente cuando hay situaciones anómalas, por cierto que no hay que bajarle el perfil, pero somos un país que ha tenido bastantes sismos, tenemos historia respecto a esto. Lo que pasa es que hace rato que no teníamos un movimiento, al menos tan considerable o superficial en esa zona. Por eso puede haber cierta preocupación. Pero lo cierto es que tenemos que estar acostumbrados, tener mucha calma, mucha tranquilidad, porque este tipo de cosas ocurren. Y para eso hay que estar preparado, siempre preparado, con todo lo que eso significa, estar atento a lo que digan las autoridades. Dejar de lado un poco el TikTok y todo ese tipo de cosas, porque en estos momentos es donde tenemos que estar más atentos a la información y, por supuesto, informarse con nosotros, que les vamos a estar contando específicamente todo lo que ha ido ocurriendo. Obviamente llamó la atención por la cantidad de sismos, el lugar y las veces que tembló, que fueron unas muy seguidas de otras. Pero mucha tranquilidad, la preocupación solo cuando amerite, y por cierto que tiene que estar tranquilo porque la información se la vamos a llevar minuto a minuto. Bien, vamos a revisar antes de seguir avanzando, 0:36, imágenes que nos llegan desde las afueras de, aparentemente, la embajada en Italia, la embajada de Chile en Italia. Estamos con Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil. Nico, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Saludo a todos nuestros auditores, también a William, que ya está iniciando esta nueva jornada del trasnoche de la radio. Efectivamente, yo estoy en el exterior de la Embajada de Italia, que está ubicada en la comuna de Providencia, en las esquinas de Clemente Fabres, con Román Díaz, porque nos llegó una información relación al funcionamiento de esta embajada, la agilidad con la que se desarrollan todos los trámites, que al parecer no es la óptima. De hecho, yo estoy en este momento con Ricardo, quien ya está instalado en el exterior de la embajada, trajo su sillita. De hecho, estaba acompañado también por otra persona que necesita hacer trámites y me hablaba de una situación bastante incómoda, muy poco diligente. De hecho, hay un letrero aquí afuera que indica cuáles son los horarios de funcionamiento. Esta embajada funciona solamente desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, es decir, tiene solamente 3 horas de funcionamiento. Me decía Ricardo que entregan muy poquitos números, entonces estos últimos días, últimas madrugadas, ha venido gente también a adelantarse a la fila y poder alcanzar un número durante la mañana. Vamos a hablar con Ricardo. ¿Cómo está primero? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntenos un poco la situación, ¿por qué está desde tan temprano aquí en la embajada?
Mira, lo que pasa es que para poder hacer un trámite de pasaporte, todos estos trámites son de doble nacionalidad, o sea, ojo, ¿no? Entonces, para hacer trámites, para poder inscribir la descendencia italiana, hay que venir temprano para agarrar números y poder hacer el trámite. Yo estoy haciendo la fila para mi señora y para mi nieto. Y mi nieto de 2 meses, que va a venir a las 8 de la mañana mi hija con el nieto, que se dio con todos los papeles, y ya se supone que debería tener el número para que la puedan atender a ella. Y mi señora viene a obtener su pasaporte italiano.
Oiga, entonces usted está haciendo, podríamos decir, el sacrificio por su familia, ellos van a llegar más temprano.
Exactamente, yo vengo al matadero acá a esperar.
Oiga, y usted me decía, entregan muy poquitos números, es bastante corto el horario de funcionamiento.
Sí, lo que pasa es que no tengo certeza de cuántos números entregan al día, no desconozco ese número, pero como tú bien dijiste, atienden de 9 a 12 del día, son apenas 3 horas. No es mucho el personal que tiene el consulado acá adentro. Entonces, en 3 horas, de lunes a viernes, no es mucha la gente que pueden atender. Y los trámites no son rápidos, porque son carpetas de familiares largas. estamos hablando que mi nieto, que vendría a ser inscrito a la famosa carpeta familiar, que se dio de descendencia, él está con una carpeta de su bisabuelo. O sea, entonces hay que buscar todo, la embajada tiene que armar todo ese dossier de documentos, buscarlo, indexarlo, amarrarlo y hacer todo un trámite. Entonces cada cosa es lento. El obtener el pasaporte no se entregan así muy rápido. Ahora, si nos ponemos a pensar en el registro civil acá en Chile, también obtener pasaporte tampoco es muy rápido, que digamos. También hay que sacar números, hay que hacer todo una cola de espera. O sea, hay que tomarlo con andina nomás, o sea, tomarlo con calma.
Oiga, don Ricardo, y ya el trato de los funcionarios es amable, es diligente, o es más bien de rechazo o no de mucho ánimo de los trabajadores de la embajada.
No. De repente te tocan simpático, agradable, están en un buen día, en mal día. Yo me atrevería a decir que es como en todas partes eso, no es que sean pesados ni no profesionales ni poco diligentes, sino que están sobrepasados de trabajo. Ya hoy en día todo el mundo quiere hacer estos trámites. Indudablemente tener, por ejemplo, pasaporte comunitario te permite moverte por el mundo mucho más fácil que con el pasaporte chileno. O sea, tú llegas a Europa, qué sé yo, y llegas al aeropuerto, tú pasas la fila comunitario o no comunitario. Comunitario pasa rapidísimo y en el otro lado tienes que pegarte un plantón de una o dos horas para revisión de documentos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces, son las facilidades que hay que someterse a eso. Y es parte del ejercicio. O sea, ahora, como chiste aparte, o sea, como broma, no más comentario, los italianos también tienen su ritmo, el ritmo italiano. O sea, ¿no? Pero es parte, si nos gusta Italia, bueno, hay que bancársela y hay que usar el ritmo italiano, no te queda otra.
Oiga, don Ricardo, yo lo veo instalado con su sillita, ¿trajo algo para tomar, un café quizá, un sanguchito para la noche, o en la mañana su familia va a llegar ya con el desayuno?
Me prometieron que me traían desayuno.
Por lo menos.
Por lo menos que llegue el desayuno.
Oiga, don Ricardo, le agradezco mucho. ¿Viene llegando otra persona? ¿Podemos conversar un segundito? Usted también sabía de que atendían pocas personas en la mañana, ¿no? Primero su nombre.
Andrés.
Andrés, ¿cómo está?
Bien.
Cuéntenos un poquito su situación también aquí en la embajada.
Yo vengo por el tema de que una amiga viene de Punta Arenas, entonces también tiene que hacer un trámite acá, el tema de papeles y esas cosas. Así que yo aquí tratando de hacer la fila también y...
¿También se sacrificó por la amiga?
Por supuesto, de todas maneras, aparte que entregan pocos números, entonces hay que hacerlo.
Oiga, ¿y vino preparado también con una silla, algún algo? Ah, vive al lado. Ah, ya, perfecto.
Voy a hacer ahí... Transbordo aquí, ya. Puede venir con su niñita, sí, para que no esté ella acá con su niñita. Entonces sí que estoy haciendo el favor. Sí.
Perfecto, Andrés. Bueno, Mario, aquí estaba Andrés. Don Ricardo, había otra persona también que fue también a comprar algo, me parece. Esta es la situación, entonces, sí. Que se vive en el exterior de la embajada. A ver, hay que ser muy sincero, no es que esté lleno de gente, pero hay personas que ya están aquí... esperando su turno en la mañana, seguramente con el correr de las horas irá llegando más gente que necesita realizar estos trámites para poder obtener nacionalidades, papeles o documentos relacionados con Italia.
Sí, Nico, yo estaba recién revisando la página de los servicios consulares y visas de la Embajada de Italia en Santiago, del gobierno italiano, y efectivamente aquí había un auditor que me decía, y yo le volví a rectificar, de que él me decía que se pedía por internet, que tenía que entrar a la página Ciudadanía. Lo cierto es que yo me metí y efectivamente no hay ningún tipo de lugar donde se pueda pedir una hora, sino obviamente la gente no haría esa situación. Y además es súper importante la imagen que tú nos mostrabas, porque se logra ver en la puerta de que se debe esperar el turno específicamente uno allí sentado. Obviamente la Cancillería Consular está abierta de lunes a viernes de las 9 a las 12 horas, como decías tú, pero la imagen que está en Bio Bio TV, claro, ahí está, ahí la tenemos, dice, espera fuera su turno, está prohibido entrar sin autorización, y ahí está el horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 12, y hay que esperar el turno afuera, o sea, es decir,
sin
presencial.
Sí, incluso don Ricardo me decía que una vez que ya hacen ingreso y abren la embajada, hay incluso un oficial de carabinero aquí custodiando, y hay que decir, carabinieri, claro, carabinieri, que es la policía italiana, y claro, en relación a los métodos de funcionamiento, esto de esperar en prácticamente sentado afuera, bastante arcaico, retrasado en lo que se puede hacer hoy en día, que prácticamente puede ser todo digital. Podrían dar la misma cantidad de números que dan presencialmente, pero hacerlo por internet y evitar que esta gente venga acá, pase la noche acá. A ver, es verano, todo no hace frío, pero no deja de ser incómodo tener que pasar una noche entera para poder hacer un trámite que podría ser perfectamente por internet.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Nico, ahí tú te quedarás tomando un cafecito con ellos, ¿no?
Sí, vamos a ser aquí la compañía un rato. Estamos los tres toda la noche trabajando, así que vamos a estar aquí haciendo compañía.
Bien, Nico, nos vas contando cómo va la jornada. ¿Hace calor o no? ¿O está amena la temperatura?
Sí, te diría que está calurosa la madrugada. No corre mucho viento tampoco. Aquí don Ricardo también está de polera, Andrés también polera, chor. Está bastante agradable la noche hasta este momento.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo. Buen turno, líneas abiertas contigo.
Quedamos en contacto, muy buen día.
0:45 y atención con lo que viene ahora.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Jaime Bravo, con su piano mágico.
Me encanta, me encanta.
Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, hombre de radio. ¿Cómo está usted, maestro? Bienvenido al programa. ¿Cómo le va?
Gusto Oye, saludarle. Estoy súper bien. Estoy más feliz todavía porque me das la oportunidad de poder hablar con tanta y tanta gente que nos escucha en las noches. Vivo Vivo se escucha. Y te dije, ¿eh? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? ¿Cómo lo pasaste? Bien,
Me acordé harto de ti.
Sí.
Por los lomos de toro.
Sí, claro. Oye, pero es impresionante.
Qué manera pasarlo mal con esos lomos de toro, fíjate.
Pero te voy a decir una cosa. Tú sabes que uno de los lugares donde nacen los lomos de toro es en México. Ellos son los inventores de los lomos de toro.
¿Cómo es que le llaman allá?
Allá le llaman topes. Topes, ya. Topes. Sale como más agradable, pero es la misma estupidez, ¿ya? Porque la verdad es que de disminuir la velocidad a través de recursos físicos, ¿ya? Es terrorífico. Yo creo que ahí es donde yo tengo tanta fe, amigo, de que este nuevo ministro hable un poquito más sobre la gente, que esté metido con la comunidad, que pueda conversar con los operadores, que hable con los taxistas, con los micreros, y que le pregunte cómo es la calle, porque definitivamente me da la impresión de que estuvimos mucho tiempo sentados arriba de la bicicleta y hay mucha gente que hoy día usa el vehículo motorizado, sobre todo en las noches, que tiene que hacer transporte, que se tiene que mover. Escuché, ¿no es cierto?, que Luis Desgrange, que es el nuevo ministro de Transporte, ya, cuando asuma el presidente electo, sí, evidentemente viene con esa perspectiva, primero de darle facilidades, porque la visión del nuevo presidente es beneficiar a la gente. Uh-huh. Tú sabes que hay una cosa que se llama el derecho humano a la movilidad.
Sí.
Eso se estableció, hemos hablado casi hace 3 años atrás en México, y es donde todos tienen derecho a llegar sanos, bien, cómodo, confortable a sus casas, a sus trabajos. Y evidentemente, aprovechando de trabajo, dentro de todas las cosas, déjame saludar a la gente de Valparaíso, que estuve este fin de semana, a la gente de mi edificio allá en Costa Paraíso. Estos viejos escuchan todas las noches a Bío, por eso te dije que eres un hombre que tiene muy buena sintonía con la gente. Entonces, toda la gente ahí en el Cerro Los Placeres, porque de ahí me pasé al varón. Pero lo importante de todo eso es que estos viejos son tan cariñosos y realmente me da mucho gusto cuando llegamos y te hablan de la Bio Bio, te sientes tú, de repente tú estás... A mí me gusta mucho la noche, ¿eh? Yo soy un tipo que durante... Bueno, tú sabes, pues hemos vivido y hemos trabajado hace mucho tiempo.
Búho nocturno.
Somos búhos nocturnos. Y evidentemente la noche tiene esa magia, sobre todo la radio, porque la radio se escucha. Y sobre todo en este momento que yo siento... de que tenemos tantos accidentes con tanta muerte, nadie le explica nada, nadie dice nada.
Quiero hablar de eso.
Vamos.
El otro día, lamentablemente, se dio un accidente fatal en la región de la Araucanía.
Sí, así es.
Un bus de turbús que termina impactando un camión.
Así es.
De hecho, el conductor va a ser formalizado pronto. Uh-huh. Se extendió hasta el día de hoy el control de detención. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Las rutas, tú decías que la infraestructura vial es buena en Chile. Las carreteras son buenas. Sí. Pero ¿por qué tenemos esto? Hay carreteras del norte que son bien complicadas. Hay una carretera, recuerdo, creo que en la región de Atacama,
¿sí?,
donde hay una que es una curva, hay unas curvas bien complicadas.
Como que se les perdió la regla ahí.
Claro. Entonces, ¿Qué tenemos que mejorar para poder llegar al cero? Yo sé que es difícil, sí, pero llegar al cero accidentes en Chile.
Es porque la gente no se confunda. En infraestructura nosotros efectivamente tenemos la mejor infraestructura vial de toda Latinoamérica. No hay ni un solo país en Latinoamérica que tenga las rutas y las carreteras que tenemos nosotros. Eso lo he comprobado no tan solo con los informes del Banco Mundial, que lo acreditan, sino también con la gente que usa las carreteras, porque de repente salen del país, cruzan de los Libertadores para el otro lado y la primera curva la toman con velocidad y casi se van para afuera. Aquí los tipos andan en buses a 140, 130 kilómetros en las carreteras. No se extrañen, señora, si así es. Ya usted sale a la carretera, uno cuando anda en las noches y ve que los camiones van haciendo S en plena carretera, también a altas velocidades. Y la verdad, eso es porque los ingenieros que diseñaron esas carreteras, las concesionarias, han hecho una buena pega, ¿ya? Después tenemos el mejor parque vehicular de Latinoamérica. Si nosotros tenemos, de repente aparece un disparado aquí y llega a Chile que dice que los autos son malos y todo, pero somos el único país en Latinoamérica que tiene un organismo certificador. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué no está pasando esto? Bueno, sencillamente porque no hemos tenido una comunicación con la gente. Fíjate que producto de la infraestructura vial, los accidentes no superan más del 10% al 15%. Y producto de fallas mecánicas de los autos es casi el 2%. Ínfimo.
Lo que tú dices es que finalmente tiene que ver con la falla humana, básicamente.
Fundamentalmente son fallas, ¿no es cierto?, de actos imprudentes, porque aquí no hay una cultura, no hay respeto, hay una anomia. Entonces, cuando uno ve eso y sale a la calle y tú ves que un tipo sale en las mañanas y se cree dueño de las vías y cree que con violencia puede pasar por arriba de todo, tú que eres un hombre que anda en vehículos pequeños que son muy vulnerables, ¿ah? Los ciclistas también lo son, y qué te voy a decir de los peatones. Estuvimos esta semana ahí en San Bernardo, donde a la señora Silvia Araos la mataron en plena carretera, en plena calle principal en San Bernardo, cruzando por un paso peatonal que no estaba demarcado, obviamente, en forma visible, y después de su muerte lo pintaron el otro día. Y evidentemente,
Es que este es el país de las leyes de nombres de personas que han fallecido.
Sí, claro, es impresionante.
¿Cómo le explica a las personas? Dicen, oye, ¿por qué esta ley se llama así?
Sí.
Bueno, porque murió alguien.
Claro. Claro, bueno, tenemos ahora la ley Jacinta, la ley Emilia, ¿no es cierto?
Por eso te digo que son casos, sí, son casos súper, sí, fuertes, sí, y da la impresión como que tiene que pasar eso para avanzar en la legislación.
Como reactivo. Mario, somos reactivos. O sea, a mí lo que me llama la atención es que acusen todavía que no hay recursos para esto. No sé si me explico. O sea, las municipalidades tienen la obligación de proteger a la gente.
Es que lo que tú dices, Jaime, es lo que uno dice que la ridiculez con la que muchas veces actúa, sí, claro, que lo diga de esa manera, pero
esto,
si es que una persona fallece y lo pintan al otro día, es porque la plata siempre estuvo.
Siempre, lo dije yo. Fíjate que no te quise mostrar la nota de televisión, pero eso fue lo que yo dije. A mí no me venga a decir, ¿no es cierto?, de que no habían recursos, por favor. O si no, ¿cómo lo pintaron al otro día? Y no pintaron ese paso, pintaron todos los pasos alrededor de ese. Entonces, aquí hay dos cosas. No busquemos excusas para algo que es imperdonable. Estaba escuchando a la madre Soraya. ¿Te acuerdas de esa jovencita que era profesora y que murió porque un médico salió de su condominio, arrasó con ella y que después dijo que se había bajado, pero los videos son tan evidentes? Ah, incluso llegó a decirte que la niñita pasó corriendo y la vemos en el video que va caminando. ¿Hasta cuándo mentimos? ¿Ya? Y ¿sabes qué? La dignidad de las víctimas es fundamental. Señora, que usted me está escuchando, señor que está escuchando, y que desgraciadamente tuvo un suceso lamentable en su familia y se le murió un ser querido. Las víctimas, lo primero que hay que hacer es respetar la dignidad, porque los muertos no se pueden defender. Entonces vienen, hay algunos abogados que en los juicios, y esto yo lo he vivido, ya empiezan a decir que no, que pasó corriendo, que no, que esa niñita, ¿no es cierto?, es media buena para el copete, que andaba media mareadita, que andaba mirando a otro lado, y al final terminan denostando.
Bueno, relativizando. A un ser.
Claro.
Oye, quiero ver una imagen que tú me trajiste, esta imagen que estamos viendo. Vehículo en infracción, sale un código QR, lo estamos viendo a través de BioBio TV. Esto es una estafa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me lo acaba de mandar, ¿no es cierto?, la gente en Valparaíso. Mira, oye, los porteños están prendidos, es que están de vacaciones. Claro. Entonces me lo mandaron casi entrando a la radio y me decía, tengan cuidado, chiquillos, porque te ponen eso y te dice, escanea el código, ¿ya? O sea, un poco, yo lo voy a ayudar al tiro para que solucionemos este problema. Pero, ¿por qué está pasando eso? Porque hoy día se está golpeando a la comunidad, a los chilenos en general que están haciendo uso de sus vacaciones y lo están azotando en las playas con tarifas. Fíjate, a mí me da una vergüenza, porque cuando uno empieza a circular por Latinoamérica y ve los centros de turismo, los balnearios, cómo se facilita la llegada de los turistas, ¿ya? En cambio aquí prácticamente estamos entregados, primero a frescos, sin vergüenza, que se hacen y se apoderan de las calles y están cobrando en forma indiscriminada, absolutamente una falta de respeto, ¿ya? A gente que está todo el año trabajando y tiene que tomarse sus días de vacaciones, y si no le roban, lo estafan.
Mira, ahí está. ¿Ya? Vehículo en infracción, o sea, se estacionó mal.
Sí, sí, claro.
Dice, se estacionó mal, no sé, horrible. No,
así que,
es tremendo. Para ver multa,
sí.
Pague, haga el código QR. Y resulta que en ese código QR.
Ahí te casan.
Te escanean y lo que te hacen es sacarte datos.
Pero obvio, obvio. Pero sí, hoy día somos víctimas, por eso te estoy diciendo. Nosotros, yo creo que es muy importante que algún día, mira, camioneros, taxistas, vehículos de aplicación, ciclistas, peatones, tengan una representación, pero una representación que los protege y que los cuide. Y que las autoridades vigentes se preocupen de conversar con la gente. Yo estoy cansado de que estamos hoy una asociación, las empresas aquí, allá, que vamos a ayudar para que aquí en esta escuelita tengan un paso peatones. ¡Paren! Si eso es derecho ciudadano. O sea, el Estado tiene que preocuparse primero con todo. Perdona lo que voy a decir, ¿eh? Perdona. Pero a mí, mira, hace 30 años atrás, 20 años ya, 20 años atrás, ¿cuánto pagaba la gente por un permiso de circulación en las municipalidades cuando pagaba la patentita de su auto? 15 luquitas de hoy día, 20 mil pesitos de hoy día. ¿Cuánto paga la gente en permiso de circulación hoy día? Si el que menos paga son 150 lucas. Entonces, yo te pregunto, si ha crecido en forma exponencial la recaudación solamente por los permisos de circulación, ¿cómo los municipios no derivan esos recursos, lo que realmente corresponde, que es un tributo para mejorar la movilidad en sus comunas? ¿Por qué hoy día, si se está parqueando y se están entregando concesiones para que la gente se estacione en las calles, ¿por qué esos recursos no se reinvierten en hacer espacios públicos,
claro,
de estacionamiento?
Oye.
Si, y perdona, y si estamos pasando infracciones por doquier, porque tú sabes que ya lo hemos comentado esto, hay más de 20 millones de infracciones impagas en Chile, ¿ya? ¿Por qué no le decimos a la gente que si es sancionado en forma correcta? No estoy hablando de porque no tenía el botiquín, ya, no estoy hablando, ¿no es cierto?, de esos recursos, sino estoy hablando de los actos imprudentes, para que el tipo sepa de que cometió un acto imprudente y está siendo sancionado, porque con ese acto imprudente podría haberle quitado la vida a otro, porque esos recursos no van a donde correspondan, en mejorar la movilidad, la seguridad de los ciclistas, los peatones.
Oye,
demarcando.
Me quedan algunos minutos.
Dale.
Porque, quiero preguntarte por el mes amarelo.
Sí.
O el mes amarillo.
Sí, el mes amarillo.
Ya está todo listo para este año, ¿no?
Sí, claro, estamos trabajando fuerte. Ya he estado hablando con Pablo Guimaraes del Observatorio Nacional y su creador, que es José Aurelio Ramallo, y me ha pedido que a fin de mes yo tengo que estar en un evento iberoamericano, que es un evento muy grande que se hace en Chetumal. Chetumal es la puerta sur de México. No te rías, pero este es el nombre correcto.
Yo me río nomás porque me parece muy chistoso nomás
el Chetumal.
Sí.
Bueno, pero así se llama, pues, hombre.
Ahí están las imágenes.
Sí, ahí están las imágenes. Es un lugar encantador, maravilloso. A la gente que ha ido a la zona de Quintana Roo, ahí se va a encontrar con la laguna de los siete colores y todo. Y se van a juntar autoescuelas de toda Latinoamérica y también de Iberoamérica. Vienen de España, viene SENAE, viene ICEFOF. Y fíjate que, ¿por qué está pasando esto? Porque hoy día hay una verdadera revolución, después de lo que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, de que terminó la obligación de que la gente tomara un curso de conducir para sacar su licencia. Hoy día lo que está él proponiendo, y se está trabajando en Brasil sobre esto, es de que hayan instructores certificados que enseñen a conducir a la gente. O sea, en el fondo le está pegando un golpe en la cabeza a 11.400 escuelas o autoescuelas en Brasil. Entonces, esto es una alerta para toda América, y por eso Automex, que son las escuelas mexicanas, más las centroamericanas, van los chilenos también allá, y van todos a discutir, a conversar qué es lo que se viene por los próximos años. Yo soy uno de los relatores, me han invitado y voy a estar con ellos, y evidentemente aprovecho de representar al Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil, en la cual soy observador certificado por ellos, y obviamente voy a hablar sobre Mayo Amarillo. Me escribió una señora. Oye, las redes sociales son increíbles. Me encanta que vaya eso, pero no me gusta el color que eligió, me dijo el otro día. Le dije, pero va, tómelo. El amarillo es la riqueza, es la alegría. Y evidentemente esa cinta amarilla que mucha gente vio en la solapa de algunas autoridades, ya en Chile y en el mundo, es producto de que nosotros queremos que en el mes de mayo no se nos muera nadie. Y que no sea solamente mayo, sino los 12 meses del año. Claro. Entonces, por eso.
Llegar al denominado mes cero.
Mesero. O sea, es que lo podemos conseguir. Fíjate que nosotros podríamos ser líderes en Latinoamérica y podríamos marcar el paso ya de una manera
más. En Latinoamérica de tantas cosas.
Sí, sí.
Pero
sí,
al final. Sí.
Pero Marito, déjame hablar de tránsito nomás, yo tengo que pelear por esto. Oye, y a propósito, porque hoy día es un día maravilloso para mí, porque tú sabes que mi hijo, el mayor, ya nació en un día como hoy. Y está de cumpleaños, y yo escribía en redes sociales y mucha gente me dijo, sí, le dije, lo que pasa es que siempre soñé que este día, ya que era especial, hace casi 5 décadas, mi hijo ya tiene, va a cumplir casi 50 años, ¿ya? Entonces es una historia muy larga. Y yo le digo a todos los papás, y quiero colgarme de esto, de que aprovechen a sus hijos, porque siempre decimos, hablen con sus papás, porque los papás se van a morir. Yo no tengo ninguna intención de morirme, señora. O sea, pero quiero